turno de la segunda semifinal. Es el plato estrella. A las 8 se va a jugar ese Barcelona-Atlético de Madrid. Seguramente los dos conjuntos más potentes de la Liga, con muchas internacionales en sus filas. Primero de la Liga el Barça, segundo de la Liga el Atleti. Así que partidazo. Esta noche a las 8 en el Estadio El Mántico. Ayer no se vio buena afluencia de público, ni mucho menos en el Estadio El Mántico. Hoy parece que va a ser algo mejor. Dicen que tienen vendidas 5.000 entradas. Esperemos que sean 5.000 y que no evalúen el baremo como ayer, que dijeron que había 3.000 y pico, y ni mucho menos había esa cifra. La Real Sociedad, que ya espera rival para la final, que se va a disputar el domingo, recordamos, a las 12 del mediodía, también en el Estadio El Mántico. ¿Y qué hay de los equipos de Segunda B? Pues el Salamanca ha realizado esta mañana su tercera sesión preparatoria en el Tori. El viernes y el sábado también entrenan, porque el domingo tienen al líder, tienen al Logroñés en las Gaunas. Llega el líder domingo 5 de la tarde, es el Logroñés Salamanca, desde las Gaunas, con el tiempo de juego allí, por supuesto, desde las 5 menos cuarto, para contaros el partido. Ander Vitoria, Andy Rodríguez y Ola Echea, los goleadores más destacados del Logroñés, y enfrente van a tener a un Salamanca que dejó buen sabor de boca el pasado sábado frente al Bilbao Athletic, que lleva 4 de los últimos 6 puntos y que va a querer aprovecharse de los 3 últimos empates de los riojanos en casa. El partido, insisto, en el tiempo de juego, desde las 5 menos cuarto, minuto y resultado del resto de la jornada, pero allí estaremos en las Gaunas con ese partidazo, es el Logroñés Salamanca. Y sí, el Salamanca sigue fichando, sigue firmando efectivos para su plantilla. Poco antes de las 3 de la tarde han comunicado la incorporación de Edwin Hernández, que es un lateral izquierdo de 33 años que llega procedente de Chivas. Es un futbolista al que llegaban siguiendo ya un tiempo desde las oficinas del Estadio El Mántico. Llevaban semanas con la negociación, estaban a la espera del transfer. Ha llegado, por lo tanto, Edwin Hernández, lateral izquierdo, se convierte en nuevo futbolista del Salamanca. El Guijuelo también ha entrenado por la mañana, lo ha hecho en el Municipal, mirando a su próximo rival. El domingo a las 5 reciben al Aro Deportivo, que es décimo en la clasificación con 30 puntos y que están ahí en el furgón de cola, en el aspecto anotador, con solo 23 goles. Que nadie se fíe, los riojanos han sido capaces de arañar como visitantes equipos de la parte alta, como el Logroñés, el Bilbao Athletic o el Valladolid Promesas. Por cierto, nos harán ese partido Pablo Espina, que cumple ciclo de amonestaciones. Y en cuanto a unionistas, y después de 3 días entrenando, hoy les ha tocado la jornada de descanso. Mañana vuelven a entrenar en el Reina Sofía para preparar el siguiente partido liguero. Va a ser el sábado a las 4:30 en las pistas frente al Calahorra. Tampoco tiene que despistarse el equipo de Javi Luaces, porque el Calahorra ha puntuado 9 de los 12 partidos que ha jugado fuera de casa, que son unos números tremendos. Y si ayer hablábamos de un parte médico con 3 jugadores tocados, añadimos, lo contábamos también ayer en directo en Deportes Cope Salamanca, Cristian Portilla, que ha recaído de esa rotura muscular en el bíceps femoral izquierdo. Escucha esto.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Y acabamos con un cambio de día y hora en Perfumerías Avenida. El Club Azulón, que ha comunicado que el partido frente al Ensino se va a disputar el domingo 23 de febrero a las 12:30. Todo viene por la disputa el jueves 20 del partido de ida de la Eurocup femenina contra Spartak en Rusia. Nos quedamos en la onda media, en la web, en las aplicaciones. Mucha radio hasta las 4, quédate ahí.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, bienvenidos, bienvenidas, seguimos en la onda media 1134, seguimos en la web, seguimos en las aplicaciones móviles y en la cofradía del podcast, los que escucháis después este programa, este Deportes Cope Salamanca, hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo. Jueves 6 de febrero, a 2 días de que arranque la jornada 24 en Segunda B. Para el sábado, leyó a Real Sociedad B a las 4 de la tarde, a Morevieta Arenas de Guecho y Unionistas Calahorra a las 4:30, a las 6 hay un Bilbao Athletic Tudelano y a las 7 cierra la jornada del sábado el Izarra Alavés B. Para el domingo todo a las 5 de la tarde. Es jornada de radio que vamos a vivir además en el tiempo de juego de la COPE, jornada de transistores, de resultados, de goles en unos campos y en otros, y tal y como está la clasificación, todo influye. Insisto, a las 5 de la tarde 5 partidos. Real Unión Osasuna B, Baracaldo Valladolid Promesas, Burgos Cultural, que es un partidazo, Guijuelo Aro Deportivo y desde las Gaunas en directo en el tiempo de juego de la COPE con ese Logroñés Salamanca. El Salamanca se ha entrenado esta mañana en el Tori preparándose partidazo en las Gaunas ante el líder, el Logroñés. Larrazábal tiene la baja de Altuve, que cumple ciclo de amarillas en Logroño, y de Geu Chapas por lesión. Geu Chapas que está en México. El resto, a estas horas del jueves, están todos disponibles. También Ubis, por cierto, que ha sido baja el último partido, los dos últimos partidos, y que evoluciona favorablemente de su lesión, así que va a llegar al partido del domingo. En el Salamanca es noticia cada día que pasa sin que llegan los cuatro fichajes. Contamos el lunes que los planes del club, en el mejor de los casos, es que Falconis, Facu Quintana, el Torito Acosta y ahora el recién llegado Edwin, el lateral de Chivas, podrían llegar entre el jueves y el viernes. Bueno, pues eso está descartado ya. En la embajada aún no han aprobado sus visados, en la embajada española, y está descartado que lleguen esta semana. Así que ya como pronto llegarán la siguiente. La verdad es que son curiosos estos trámites que piden desde la embajada española para darles el visado a estos jugadores americanos o sudamericanos que llegan al Salamanca. Son muy curiosos. Según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, algunos de estos ejemplos son pedir recortes de periódico, por ejemplo, que acrediten que son jugadores profesionales. Eso lo tiene que facilitar el Salamanca. Les piden un compromiso de vuelta a su país, firmado por los jugadores. Les piden un vuelo de vuelta para saber cuándo terminan su estancia aquí. Bueno, cosas así un poco extrañas, ¿no? Y son cosas curiosas que van pidiendo además a cuentagotas, que es otro de los matices desde la embajada española, que lo van pidiendo semana a semana. Salamanca presenta una cosa y a la semana siguiente, oye, que tienes que presentar esto otro, ¿no? Entonces todo esto va retrasando la llegada de estos nuevos fichajes. Y de Diego Aguilar también, no se nos olvide Diego Aguilar, fichado en noviembre y que está también en esta misma situación. Yo sin entender mucho de esto, entiendo que lo normal sería que cuando desde el Salamanca solicitan un visado, pues oye, la embajada les diga, aquí tenéis la redacción de requisitos, vamos a decir, todo esto lo tenéis que presentar, pero a la vez, no una cosa una semana y otra cosa otra semana, porque se va dilatando todo en el tiempo. Quizá con buenos contactos en la embajada española esto se solucionaría, más pronto que tarde. No lo sé, ¿eh? Ahora ya hablo, es una opinión. Porque estamos hartos de ver a jugadores sudamericanos que fichan por clubes españoles y no tardan tanto en venir como tardan en Salamanca. Lo que pasa aquí no pasa en ningún sitio. Pero esto ya, insisto, es una reflexión en voz alta. La noticia es que ninguno de los fichajes llegará esta semana, insisto, ni los del primer equipo, ni los que llegan al filial, que son cuatro jugadores, ni los que llegan al juvenil, que son también más de uno del continente americano. Además, como adelantamos en COPE Salamanca, Ale Serrano ha recibido la llamada del Salamanca antes de la operación para ofrecerle la renovación un año más. Y también en esa conversación estaba el tema de que liberara su ficha, ¿no? De a horas de larga duración. Por lo tanto, ahora ya tienen que firmarla y el Salamanca tendría otra ficha ahí para disponer. Serrano esperaba que su lesión fuera mes y medio o dos meses, pero como también adelantamos aquí, se va a perder lo que resta de temporada, como se temían en el club. Ahora el jugador espera que el Salamanca mantenga esa oferta de renovación encima de la mesa y también que se pongan en contacto con él para firmar esa baja de larga duración y poder incorporar a otro jugador. Evidentemente, si el Salamanca apuesta por la renovación de Ale Serrano, va a ser un detallazo por parte del Salamanca, porque ya lo contamos, Ale Serrano va a estar fuera entre 10-12 meses. Por lo tanto, sería una apuesta arriesgada, desde luego, del Salamanca y un detallazo a nivel humano con el futbolista, con Ale Serrano. Hablando de fichajes, de incorporaciones, siguiendo también en segunda belga, Guijuelo ha presentado sus dos últimos fichajes, Julien Fernández y Juanca. Este es Julien Fernández hablando del recibimiento que le han dado en el vestuario y de sus objetivos en el Guijuelo.
Bueno, el recibimiento ha sido muy bueno. Se ve que el vestuario es sano, que son muy buena gente y yo, bueno, poco a poco estuve un poco, pues, no parado, pero entrenando solo la última semana porque, bueno, estaba intentando resolver mi futuro y, bueno, poco a poco, dentro de unos días ya estaré a tope. Bueno, entrenar a tope, encontrarme y, pues, cuando el míster me necesita, pues, hacerme un hueco en el equipo y intentar dar lo mejor y, pues, ganar y ganar hasta que podamos estar lo más arriba posible.
Julien Fernández es centrocampista francés, tiene nacionalidad portuguesa, tiene 34 años y ha jugado en segunda división de 2010 a 2012, jugó en el Cartagena y luego estuvo varias etapas en segunda B, en el Jumilla, en el Guadalajara, en el Eldense. Llega al Guijuelo desde la Nai Napa, que es un equipo de segunda división de Chipre. Y este otro que vais a escuchar es Juancar, que es la última de las 6 incorporaciones que ha hecho el Guiju en este mercado de invierno, hablando de su cambio de categoría.
Bueno, mi situación es un poco diferente a, a la de mayoría de compañeros, porque es verdad que vengo de un poco más abajo, pero bueno, vengo con mucha ilusión de estar en la categoría de bronce del fútbol español y muy bien.
Llega de más abajo porque llega del Formentera, de tercera división, es extremo, tiene 25 años Juan Carr, llega, insisto, del Formentera, donde ha hecho 6 goles en esta primera vuelta. El Guijuelo, según informó su club de procedencia, el Formentera, paga la cláusula de rescisión, aunque no especifican el montante total. El Guijuelo, que recordamos, juega el domingo a las 5 de la tarde en el Municipal contra el Aro, después de perder en Ibaya contra el Alavés B la pasada jornada. Y también llega de perder Unionistas contra el Aro. Pero en Unionistas últimamente se habla mucho de instalaciones, mucho de campos de entrenamiento, del Reina Sofía, de la licencia de las pistas, de la Supercopa femenina. Esto ha dicho Javi Luaces, entrenador de Unionistas, en la tele, en la 8 de Salamanca, sobre sus campos de entrenamiento.
He tenido un mes de enero muy duro, estamos entrenando muy fuerte y hemos tenido mucha carga de partidos. Y luego, bueno, pues tenemos un campo, el de Lanes o las pistas, que están en las condiciones muy malas. Y bueno, pues al final la gente sufre y tenemos problemas musculares, pues bueno, pues porque el campo está en muy malas condiciones.
Se queja de sus campos de entrenamiento, ya lo habéis escuchado, el técnico de Unionistas, que están en malas condiciones y no le falta razón, y se queja de más cosas. Esto dijo la semana pasada en rueda de prensa sobre las pistas y sobre los equipos que entrenan ahí por la Supercopa de España.
A mí me sorprende muchísimo que no podamos nosotros entrenar ni un solo día en nuestro campo, en el que jugamos todos los fines de semana en casa, y sin embargo ahora venga gente de fuera y puedan entrenar todos los días ahí el tiempo que les dé la gana. Nosotros seremos el único equipo del mundo que no entrena ni un solo día en el campo que juega cada fin de semana en casa.
Está enfadado, lo hace, y tiene toda la razón, yo creo. En esto último, por lo menos, pocos equipos no entrenan ni un solo día en el campo en el que juegan. Y choca que vengan los equipos de la Supercopa y vayan a entrenar en las pistas sin problema, ¿no? Que si el objetivo de que Unionistas no entrenen en las pistas es cuidar la instalación, que es municipal, vale. Pero claro, llegan las de la Supercopa y entrenan ahí, pues el enfado de Unionistas me parece bastante lógico. Como lógico me parece también que se queje Luaces de cómo están los anexos a las pistas, porque es un campo de entrenamiento ya no solo de Unionistas, también del Salamanca, y está indecente. Aquí ya lo denunciamos, el pasado mes de diciembre. Es lamentable cómo están los anexos de las pistas, y eso es responsabilidad del ayuntamiento y de la empresa concesionaria que cuida el campo, que es Viveros El Arca. Ya lo contamos aquí, insisto, en diciembre. Ellos tienen que arreglar ese desastre de campo, que al final pone en peligro a los futbolistas, que es lo más importante de todo esto. O sea, me parece muy justo que se queje el Luaces de esta historia, y necesario también. A ver si espabilan en el ayuntamiento, porque es lamentable cómo están esos anexos de las pistas. Dicho esto, en Unionistas las cosas no pasan por casualidad. Nos conocemos ya, son 6 años aquí con Unionistas y sabemos cómo funcionan. Estas declaraciones de Luaces, sumadas a las quejas masivas por redes sociales contra el ayuntamiento por financiar, supuestamente, parte de esos arreglos en el mántico de la Supercopa de España, no son casualidad. Nada de todo esto es casualidad. Todo está orquestado y persigue un objetivo. Unionistas funciona así. Y ellos lo que quieren ahora mismo es presionar al ayuntamiento porque se sienten maltratados por el consistorio y de paso pues sacar algo de esa presión, ¿no? Y aquí es donde creo que hay que poner en situación, y es importante que se haga, porque no lo veo en ningún sitio, y creo que es importante hacerlo, hay que poner en situación la relación del ayuntamiento con Unionistas. Unionistas se queja de que el ayuntamiento financie parte de los arreglos en el mántico. Esto lo va a tener que explicar el ayuntamiento. Es así, les toca a ellos. Y entiendo que es público. Ya es público, se ha publicado lo que aporta el ayuntamiento a este tema, que luego contamos y luego hablamos sobre eso. Pero Unionistas no deben olvidarse que el ayuntamiento amplió el aforo de las pistas hasta 4.000 personas. No, es que es un tema municipal. No, mire. A los atletas no le hace falta 4.000 personas de aforo. Que no nos cuenten milongas. Esto se hizo para Unionistas, punto. Que también es una entidad privada. Que les pusieron un videomarcador, que eso a los atletas tampoco les hace ninguna falta, que les pusieron torretas de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, con la obra faraónica que hay de fondo, que es la obra faraónica del deporte salmantino en la última década, que no se nos olvide, por y para Unionistas esto, ¿eh? Los casi 2 millones de euros que se van a gastar en el ayuntamiento, en el Reina Sofía, todo eso de fondo. Y aquí sí que no acepto las milongas del bien municipal, ¿eh? O sea, lo del bien municipal con el Reina Sofía, milonga. El Reina Sofía se hace por y para Unionistas. Y punto. Ellos mismos dicen que será su nueva casa, ¿no? Lo va a ser junto al Monterrey. Ahí van a entrenar sus equipos de cantera y va a jugar el primer equipo. Y se hace para Unionistas. Todo si el ayuntamiento, ojo a esto, ¿eh? Si el ayuntamiento no pasa facturas por los ataques que está recibiendo, que aquí nos conocemos todos. y el ayuntamiento, cuando le atacan, ya sabemos cómo funcionan aquí las cosas. 2 millones de euros en un campo con 5.000 de aforo, que es lo que van a hacer. 5.000 de aforo para un equipo que lleva una media de 1.500 aficionados. Y siendo generosos. Es un disparate. Un disparate. Creo que Unionistas debe reflexionar un poco. Y ver también lo que les cae. Que es mucho, ¿eh? Incomparable a cualquier otro equipo deportivo de la ciudad. Luego hablamos del papel concreto del ayuntamiento en la Supercopa Femenina, que también está dando mucho de lo que hablar. Seguimos.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca. Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos. Es control de posibles plagas. Es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18. Teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. Tengo aquí conmigo la sensación del Salamanca. Yo creo que es la sensación del Salamanca en los últimos partidos, por lo menos una de las más importantes. Es el lateral izquierdo titular ya. Lleva 2 partidos, pero se ha hecho con el puesto. Tiene poco más de 18 añitos. Y es seleccionado con Estados Unidos, con la sub-20 de Estados Unidos internacional, con la selección americana. Es Leo Sepúlveda. Leo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que sí.
Oye, tú hablas una mezcla ahí de español y americano, ¿no?
Sí, a veces se me sale poquito el inglés.
Se te escapa el inglés a veces. Sí. ¿Pero piensas en inglés o en español?
En inglés.
Porque ese es el idioma, sí. En el que piensas sí, sí. Es el idioma. Pero tú naciste en México, ¿no?
No, yo de hecho nací en Los Ángeles. Ah, mis okay. papás son mexicanos.
Vale. ¿Y qué tienes, la doble nacionalidad?
Sí, yo sí.
Vale. ¿Cómo empezaste en el fútbol, Leo? Es decir, ¿cuáles son tus primeros pasos en el fútbol?
Pues mi papá jugaba fútbol, pero nunca llegó a un alto nivel. Y desde chiquito, que recuerdo como a los 4 años, empecé con el balón con él. Y ya de ahí, como a los 6 años, me registró en un club ahí local. De mi ciudad, de Corona, California. Y ahí jugué toda mi vida hasta que a los 14 años me trasladé al Galaxy. Que en uno de esos partidos jugamos contra la Academia del Galaxy.
Sí.
Y le gustó cómo jugué y me propusieron que me fuera para allá y me aventé.
Escucha, ¿y cuál es el nivel en Estados Unidos con el fútbol? ¿Hay mucha profesionalización como aquí en España o no tanto?
En los clubes de la MLS sí, sí se está mejorando ya. El fútbol de allá obviamente está creciendo y poco a poquito se está mejorando, pero creo que aquí es un poquito más profesional.
Claro. Y los Galaxy, cuando te llaman los Galaxy, claro, tú alucinando, ¿no? En color.
Sí, sí, no, muy contento porque pues es un club de primera división de Estados Unidos y yo muy contento de ir para allá.
¿Y cómo te fue allí, Leo, en los Galaxy? Es decir, porque vas escalando, llegas con 14 años, te vas con 17 o por ahí. ¿Cómo fuiste escalando en los Galaxy?
No, pues fue una etapa muy, muy importante para mí porque fue donde me desarrollé mucho como futbolista y fue cuando también tuve mis primeras llamadas con la selección.
Claro.
Y empecé con la 14, subí a la 16 y hasta llegar con el filial. Me tocó jugar 4 partidos con el equipo filial del Galaxy en la segunda división de allá y hasta fui a una pretemporada con el primer equipo. So, mi tiempo en Galaxy fue muy bonito, la verdad.
¿Y el primer equipo conociste a Ibra entonces o qué?
No, no, yo no subí con Ibra.
¿No te tocó?
Me tocó con Giovanni Dos Santos.
Giovanni Dos Santos, claro.
Sí.
O sea, eso es el nivel top mundial.
Sí, sí.
Escucha, ¿y tú eras central o lateral? O sea, ¿tu puesto cuál es?
Pues la verdad me siento cómodo en las dos. Empecé de central y poco a poquito he estado jugando de lateral, pero me siento cómodo en los dos.
O sea, que pero yo creo que tú eras más central que lateral, además por tu cuerpo, que tú eres un tío muy alto para ser lateral.
Sí, sí, pues central.
Más central, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora estás de lateral y estás bien. Y estás
sí,
cómodo.
Sí, pues bien.
Escucha, tardaste mucho en llegar. Yo recuerdo que a ti te fichó el Salamanca, estoy hablando de memoria, no recuerdo el mes, igual septiembre, pero tardaste 2 meses en llegar por problemas de visado y todo esto. ¿Por qué se alarga tanto eso del visado?
No, la verdad no sé yo. Yo solo estuve ahí en la visa y luego me tocó ir con la selección a Croacia y no me dio tiempo de terminarla, so tuve que regresar. Por eso yo tardé un poco más.
Pero escucha, y estuviste en un hotel, creo, ¿no? Ahí un tiempo, ¿cómo fue aquello?
Pues sí, sí, ahí me estuve quedando en Guadalajara hasta que pues me dijeron que era tiempo de sacar la visa.
Claro. Estuviste 3 semanas en un hotel, luego fuiste con la selección y volviste otra vez a vivir en el hotel ahí hasta que te dejaron volar a España.
Ah, sí, más o menos, sí.
Vaya rollo, ¿no?
Oh, sí.
Un poco lío. Vale, y ahora están hablando mucho de ti. Se habla mucho de Leo Sepúlveda, está jugando muy bien con el Salamanca, hay incluso intereses de clubes. ¿Tú cómo llevas que se hable tanto de ti en los últimos días?
No, pues yo me intento enfocarme más en el campo. Pues es una sensación muy bonita que estén hablando bien de ti, pero mi mayor enfoque es en el campo y a seguir entrenando duro y dar todo por el equipo.
Tú sabes que hay equipos interesados en ti, ¿no? ¿Te llega eso?
Ah, sí, sí, he escuchado.
Y a ti cuando te dicen que el Real Madrid lo mismo está interesado en ti, que yo sé que hay equipos en México que han preguntado por ti, no sé si tú lo sabes, pero sí. Hay equipos en México también, claro. Y tú dices, yo estoy en el Salamanca, ¿y qué hago? ¿Me quedaré en el Salamanca o me voy a uno de estos equipos? ¿Tú qué piensas ahora mismo?
Pues yo ahorita tengo contrato con el Salamanca, para el próximo año también, y pues yo diré que el tiempo dirá lo que me conviene y lo que pasará, pero ahorita estoy muy contento en Salamanca y voy a dar todo por el equipo.
Tú tienes, Leo, contrato hasta 2022 con
sí.
Salamanca. ¿Y qué cláusula tienes de rescisión?
La verdad, ese es un tema de con mi agente y con el club.
¿No lo sabes tú?
No.
Vale, porque claro, si vienen con a por la Sepúlveda, van a tener que pagar.
Sí, sí.
No queda otra, ya averiguaremos cuándo. ¿Cuánto, mejor dicho? ¿Y al equipo cómo lo ves? Porque os vais a Logroño, jugáis contra el líder el domingo. Ahora venís de 2 partidos bien, donde el Salamanca ha sacado 4 de 6, parece que vais en línea ascendente. Pero claro, el Logroñés es mucho equipo, ¿no? Es el líder de la categoría. ¿Crees que podéis rascar algo, que podéis sacar algo de Logroño?
Claro, pienso que si estamos enfocados y trabajamos como hemos trabajado estos últimos 2 partidos y también el entrenamiento, creo que sí le podemos sacar algo y dar una sorpresa ahí.
La gente ha sido un poco raras estas semanas, temas de impagos, la gente descontenta y tal. ¿Cómo ha afectado eso? ¿Cómo ha afectado todo eso al vestuario?
No, pues la verdad, yo veo al equipo tranquilos, es una unión, pues, como se dice, es una unión y todos respaldan a todos.
¿Y a ti te han acogido bien? Porque un chico de 18 años llega ahí, nuevo y tal, ¿cómo te han acogido?
No, muy bien, la verdad. Siento el apoyo de todos, de todo el equipo, del cuerpo técnico, de la afición, y muy bien me han tratado.
¿Con quién te llevas en el vestuario? ¿Quiénes son tus amigos del vestuario?
No, pues ahí me llevo con todos, la verdad.
¿Con todos? Va, sí. Algunos siempre hay que dices, bueno, vamos a tomarnos unas cervezas o yo qué sé.
No, pues más con los del filial porque he pasado
claro.
más tiempo con ellos.
Claro.
Como con Monares, Mati, ¿sabes?
Claro. Oye, ¿Monares qué pasa? Que no sube al primer equipo Monares. Hay que subirlo al primer equipo, se anda muy bien.
No, pues no sé, no.
Algo pasa ahí, ¿eh? Una cosa pasa ahí extraña.
No, no sé yo.
¿Tú ya eres del primer equipo? ¿Ya te quedas en el primer equipo?
Pues es cuestión de lo que piense el Mr. Aitor, pero yo que quiero, si quiero, pues lo que diga el Mr.
Vale. ¿Y con Manuel Lobato qué tal? Porque es el que te trae, Manuel Lobato. Confía mucho en ti, yo creo, ¿no? ¿Qué tal con él? ¿Qué te ha dicho? Él dice que quiere subir a primera división. A ti te lo vendió así, ¿no?
Sí, sí. No, pues de hecho es todavía el plan pues que él tiene y no muy bien con Manuel, la verdad.
Sí.
Él fue el que me trajo aquí y muy agradecido por la oportunidad que me ha dado.
Oye, y si te llama España, lo mismo te llama España para nacionalizarte, Leo. Y tienes 3 ya. Imagínate, pues, mexicano, español y estadounidense. A ver qué eliges.
No, no sé, pienso que me quedaría con mi tierra, Estados Unidos.
Estados Unidos, ¿no? Es lo que te tira, ¿eh?
Pues sí, he vivido ahí toda mi vida.
Claro, naciste allí.
Sí, sí.
Evidentemente. Y para la selección absoluta, tú todavía crees que te queda un poquito, ¿no?
Sí, pero pues pasito a pasito, ojalá ya y llegue la oportunidad.
Claro. ¿Has visto el mántico? Qué bonito lo han puesto, ¿eh? Ahora
sí.
con las luces, con los banquillos. Anda, que como te sienten en el banquillo, no vas a querer salir de titular luego.
No, sí, muy hermoso lo han dejado. Ya como debe ser un estadio así tan emblemático, ya así está bien.
Pero fíjate que los americanos os lo montáis mejor para eso. Los americanos tenéis estadios grandes y luego hacéis unos shows ahí. Aquí nos falta un poco de eso, ¿no? Aquí en España, ¿no? Somos más sosos, yo creo.
No, pues yo creo que todo... Aquí es todo más futbolero, pienso.
Ya.
Así como debe de ser, pienso.
O sea, la afición, yo creo, es como más volcada aquí en España que allí, ¿no? Allí es más como por el espectáculo, digamos.
Sí, sí, sí. Allá no hay tanta presión con el fútbol que como hay aquí.
Bueno, pero el tema de los fuegos artificiales, eso que hacéis allí, tienes que darle alguna idea a los de Salamanca para hacer esos espectáculos que hacéis en Estados Unidos. Mira, Shakira y Jennifer López, no vamos a pedir a Shakira y a Jennifer López, pero algo así bonito, alguna cosita así, tienes que darles ideas, que vosotros eso os lo montáis muy bien.
Ah, ok, ok.
Leo Sepúlveda, ha sido un placer, ¿eh? Mira, el otro día estaba viendo una estadística que fuiste el jugador más joven en la última jornada de Liga. Has sido el jugador más joven de los 20 equipos del Grupo 2 en jugar 18 años. ¿Y cuántos meses tienes?
Tengo 6 meses.
Fíjate, 18 años y 6 meses, Leo Sepúlveda, titular ya con el Salamanca. Muchos equipos llamando a la puerta de Leo Sepúlveda, que está haciendo una temporada fantástica con el Salamanca, pero que tiene contrato aquí todavía. Así que si alguien llama a la puerta, tendrá que hablar con el Salamanca y con el propio Leo para sacarlo de aquí. Leo, un placer y que te siga yendo lo bien que te va. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos con fútbol femenino, que está de moda estos días en Salamanca, con esa Supercopa Femenina de Fútbol que arrancaba ayer con la victoria de la Real Sociedad, quizá contra pronóstico, el vigente campeón de la Copa de la Reina, que le ganaba al Levante 1-0, que se ha metido en la final y hoy la segunda semifinal. Ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, que es el plato estrella, pero que está metido entre el partido del Madrid, del Barça. Ayer no hubo mucha gente en el Mántico y queremos hablar de eso con la responsable, con la jefa de Ara Chica, programa de la cadena COPE, de COPE.es. Andrea Peraz, muy buenas. Andrea, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, nos quedamos un poco fríos, ¿eh? Con la poca gente que hubo, la verdad.
Sí, 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 yo creo que nos pasó un poco a todos, ¿no? Quizá era de esperar por algunos, bueno, pues por el día laboral, la hora, por la poca y quizá tardía producción que se le ha hecho al torneo de Salamanca, pero yo creo que aún así sorprendió, porque el estadio, bueno, pues presentaba un aspecto un poco desangelado, ¿no? Con poca gente, y además creo que también, para mí, un fallo es que si hay poca gente, por lo menos ponles al menos en el mismo lugar, ¿no? Para que
claro.
Estén más juntos y de otra imagen, ¿no? Pero es que además estaban como repartidos por todo el estadio y creo que eso dio una imagen bastante pobre y me da mucha pena a mí personalmente, y creo que a todos los que queremos y cuidamos el fútbol femenino, el ambiente que hubo ayer, ¿no? Creo que hoy va a ser diferente, este es otro partido diferente, pero creo que tanto el día como las horas no ayudan. Ayer, por ejemplo, un Real Sociedad Levante, hombre, pues tampoco podemos pedirle a la gente de Donosti o a la gente de Valencia, que no tiene un viaje del todo cómodo a Salamanca, que se desplace a la ciudad de Salamanca un miércoles a las 8 de la tarde para ver un partido de su sección femenina, ¿no? Pero bueno, la primera mala noticia, la verdad, de la Supercopa de España.
A mí, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso de situar a todo el mundo en el mismo lado. Es decir, si solo abres tribuna, que es la parte del tiro de cámara, y si quieres un fondo, pues oye, metes a la gente del fondo norte en el fondo sur y a la de preferencia en tribuna. Y ya ves otra cosa, pero yo creo que, no sé si se les descuadraron las cuentas, luego dijeron que 3.300 espectadores, que a mí me parece un poco excesivo viendo lo que vimos, Andrea, la verdad.
Sí, tú lo viste mejor que yo, que estabas allí en el estadio, pero coincides con la opinión que me dio toda la gente que estaba allí en el Mántico, en que 3.244, que creo que fue la asistencia oficial que anunciaron, es un poco que no coincide mucho con la realidad que se vivió en el estadio, ¿no? Que apenas en el mejor de los pronósticos la gente hablaba de 1.000, 1.500 personas. Entonces es casi, bueno, más del doble en caso de 1.000 personas. Bueno, evidentemente es algo que está, bueno, pues que hay que mirarlo, que hay que, para el fútbol femenino hay que facilitar mucho las cosas. Es que evidentemente es algo que está creciendo, que todavía no genera quizá el interés que merece, entonces tienes que ponerlo muy fácil. Quizá tendríamos que replantearnos, pues eso, un sábado y un domingo, un fin de semana, las dos semifinales el sábado, la final el domingo, y lo arreglas en un fin de semana que quizá te levanta más expectación y facilitas mucho más el desplazamiento de las aficiones, ¿no? Pero bueno, son pruebas que se van haciendo, pero desde luego creo que la asistencia oficial está muy lejos, por lo que me contáis los que estuvisteis allí, de lo que se vivió en el Mántico.
Tal cual. Me comentaban ayer que llevaban unas 5.000 entradas vendidas. Espero que no sea la estimación como el aforo de ayer. Espero que sean reales esas 5.000 entradas y las que pudieran venderse hoy. Y luego en la final del domingo, que ya es un día pues no laborable y que seguramente la gente se anime mucho a ir al estadio, el domingo a las 12 para esa final, también esperamos que haya más gente y que el Mántico se vista de fiesta para esta Supercopa, que es una muy buena noticia. Dice, hombre, para Salamanca y para la ciudad y para el fútbol femenino, por supuesto. Andrea Peláez, área chica, desde Madrid, un abrazo grande.
Otro enorme, Pablo, un beso.
Por cerrar el fútbol femenino sobre el papel del ayuntamiento en esta Supercopa, que se está hablando muchísimo, decíamos antes que íbamos a hablar y vamos a hablar ahora. El ayuntamiento, según han informado los compañeros, nuestros compañeros del norte de Castilla, han abonado 43.000 euros al Salamanca, según documento oficial del ayuntamiento, por la celebración de esta Supercopa de España. Pero creo que es bueno contextualizar esto. De estos 43.000 euros, al Salamanca como club no le queda nada para sus arcas. Quiero decir con esto, estos 43.000 euros son fruto del acuerdo entre Federación y Ayuntamiento de Salamanca. No sabemos si la Federación antes le abona al Ayuntamiento de Salamanca, eso también habría que preguntarlo, esos 43.000 euros para que después lo sometan a la organización, como en este caso es al Salamanca. Este dinero va destinado, por ejemplo, a pagar a los trabajadores que trabajan para la Supercopa, que ayer vimos que son muchísimos, entre prensa, voluntarios, gente del césped, muchísimos. La luz del estadio, por ejemplo, que son 3.000 euros de gasto para cada partido. Acondicionar el césped, etcétera, etcétera. Evidentemente el Salamanca se beneficia directamente del césped, por ejemplo, que eso le queda. Y el internet, como informamos semanas atrás. También la limpieza del estadio por dentro, eso también le beneficia al Salamanca, pero el resto es lo que entra por lo que sale. O sea, el Salamanca al final saca evidentemente cosas porque se presta a organizar esta Supercopa de España que no tiene ninguna necesidad. El Salamanca no pinta nada aquí, más allá que poner el estadio. El Salamanca no le cobra nada de alquiler, ni al ayuntamiento ni a la federación en concepto de alquiler, insisto, por el estadio. Y estaría también en su pleno derecho, porque es una propiedad privada, pero no le cobran nada. O sea, ese dinero que se gasta el ayuntamiento no es para el Salamanca. Es para la organización de esta Supercopa de España. A Salamanca no le queda nada. El Mántico es privado, como también lo era con la Unión, que a veces se nos olvida, y para albergar un evento así hay que condicionar las cosas, no hay más. Y pagar a la gente que trabaja. De ahí vienen esos 43.000 euros que el Ayuntamiento de Salamanca le paga al club con IVA incluido. Es las gallinas que entran por las que salen. Que luego le queda el césped al Salamanca y le queda el internet, pues oye, fantástico porque lo organizas tú. Es que algo te tiene que quedar de una organización como esta, ¿no? No tiene más historia todo esto. En Salamanca pone el Mántico y el ayuntamiento corre con los gastos de organización. Ni más ni menos. Y sin alquiler de por medio, que insisto, el Salamanca estaría en todo su derecho de pedirlo porque el estadio es privado. Luego ya cada uno le parecerá bien o mal todo esto, pero esta es la realidad. Salamanca no se enriquece. No va a pagar a sus jugadores antes o no va a fichar jugadores con el dinero de la Supercopa, ni mucho menos. ¿Que le quedan dos o tres detalles en el estadio por la organización? Pues oye, le queda. ¿Que en otra ciudad ni se hablaría de esto? Desde luego. Como aquí hay dos equipos, como aquí hay intereses enfrentados, como aquí hay campañas de por medio, pues estamos hablando de esto. Seguimos. Seguimos, no, nos vamos. Volvemos mañana, como siempre, viernes, cerramos la semana, como siempre, la COPE, Deportes COPE Salamanca. Un placer estar contigo, te dejo la mejor compañía, la de la tarde, la de la COPE. Adiós.